bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. He aquí Hernán, mi nombre, uno de los miembros de este querido podcast. Y estoy aquí con mis queridos Gabriel Marclé, por un lado.
Hola, ¿cómo va?
Qué grande Papá Noel.
Ah, pensé que era Papá Noel, claro.
No.
¿Se adelantó la Navidad?
No.
Y bueno, por el otro lado tenemos a el niño maravillas, el señor Guido Villanueva.
¿Qué onda? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Acá andamos.
¿Cómo andan?
Bien.
Volvemos del ostracismo. Maru no está. Le mandamos un besito.
Te queremos, reina.
Así que estamos nosotros. La testosterona de este podcast.
Somos lo que somos, estamos lo que...
Pero ni con eso, mira, no, superamos
no,
a Maru.
No hay forma.
Aparte, viste que la quieren todos a ella.
Más vale.
En todos lados la quieren. Entonces, yo la verdad me siento un privilegiado de tenerla. Aunque sea hoy en espíritu. Porque sé que vio esta película. Y que seguramente le gustó. Pero bueno, hoy no puede estar con nosotros.
Exactamente. Así que estamos nosotros aguantando la parada. Sin segundas intenciones, ¿eh? No chistes de otro tipo. Pero ya empezaban básicos. Para charlar de esta película que voy a empezar yo, ya que estoy moderando, que particularmente me fascinó. Pero fascinó de fascinar, en mayúsculas. Uh-huh. Así que nada, muy extasiado cuando tuve la posibilidad de verla en una sala de cine. Así que quiero saber qué les pasó a ustedes con la película, así como un tease. ¿Viste? Como un
tease. Un tease. Porque hoy vamos a tener aviso con spoilers, seguramente. Seguro. Bueno,
sí, porque no sabemos, ¿no? Que
no sabemos,
para no. Quien no sabe, Elvis ha muerto.
Claro, Elvis ha muerto. Bueno, yo quiero decir que no tenía muchas expectativas con la película. Más allá de que se trataba de una película de Baz Luhrmann y lo que eso significa. Y también venía un poquito bajoneado con el tema de las biopics y lo que me generaban. La última que me había gustado remotamente, un poco, digamos, puede ser Rocketman. La de, bueno, la que hicieron sobre la vida de Elton John. Me había gustado en cine, la disfruté en cine. Creo que esa fue la situación que la exacerbó aún más a la experiencia. Y creo que me ocurrió exactamente lo mismo, pero por 10, multiplicado por 10, creo, con Elvis. Verla en el cine es una cosa de loco. Yo realmente en un momento no sabía si estaba viendo una película o estaba viendo un show en vivo. Y eso creo que es algo de que la película transmite, pero excelentemente bien. Y creo que ha sido una de las búsquedas de Baz Luhrmann, más allá de que no hablé con él. Tengo pendiente un café con él todavía. Pero bueno, es como siempre digo, la experiencia cinematográfica en el cine es lo que más vale para después decir si algo te impactó o no te impactó. Y bueno, Elvis realmente me impactó y creo que probablemente sea una de las mejores experiencias cinematográficas del año, por lo menos para mí.
Yo me sumo, la verdad que está bueno que justo hoy se dé que a los tres realmente nos gustó. Yo más de tener expectativas bajas, fui sin expectativas absolutas porque, digamos, reconozco que Elvis, más allá de obviamente el legado y todo, no es un artista que alguna vez me conmovió tanto. Entonces fue como encontrarme en muchos aspectos por primera vez con la historia de Elvis. Y la verdad que me gustó mucho ese lado, como vos decís. Me parece que hay una cuestión ahí de un gran laburo en sentir que todo es un espectáculo. Creo que igualmente Baz Luhrmann lo trabaja siempre, ¿no? O sea, me acuerdo de lo que era también el Gran Gatsby cuando la fui a ver al cine, ¿no? Como tiene todo ese trabajo de lujo y para mí, en mi opinión, saber llevarlo en el montaje, que es una de las cosas más copadas que tiene la película para mí. Entonces nada, me dio como esta buena sensación. Es una peli larga que siento que se me pasó súper rápido. Uh-huh. Y fue esto, encontrarme con un show donde, o una película, digamos, que es un show donde hay mucho espectáculo encima, hay muy buenas actuaciones y hay un relato que no es teatral. Siento que hay una cuestión más de un relato medio en plan novelesco, pero que
Moulin Rouge.
Sí, pero que hay cierta omnipresencia medio teatral también, ¿no? En cómo está contado el relato. Y me parece que son de esas películas que saben poner un buen guión llevado, digamos, también en una buena combinación con lo que transmite. Que por eso para mí es muy clave en esta película, por ejemplo, el montaje. No tenemos la historia contada de una manera tan lineal. hay un montón de juegos en el medio, digamos, que tienen que ver con transiciones, con juegos de con la música, con flashbacks y cosas por el estilo que para mí me hicieron de una experiencia espectacular. Eso.
Sí, yo coincido bastante, la verdad. Creo que hay un juego... El otro día estaba pensando, yo considero que es una biopic que se caga en un montón de cosas, pero sin embargo termina siendo una de las biopics que vi que más corazón tiene para por la figura que está representando, ¿no? La historia de la figura que está representando. Quiero decir, hay un montón de cosas que para un espectador que va a ver una biopic de Elvis diría what the fuck, y eso me parece muy interesante. Como, de hecho, me sorprendió, porque aún sabiendo que me encontraba ante una película de Baz Luhrmann, donde la música es muy particular y está usada de una manera como los dioses, digamos, nunca sabes qué te puedes encontrar, digamos, cómo va a bajar eso, porque sin ir más lejos, más allá de toda su efervescencia, digamos, Baz Luhrmann es bastante clásico a la hora de armar una película, más allá que tenga estas cosas... Estos espejismos de colores que son increíbles, digamos. Sus relatos son muy clásicos. Entonces, me sorprendió mucho lo que encontré, digamos. Y también yo estaba... Me pasó que cada cuadro que sucedía, cada cuadro musical, cada quedaba como babeando. Y eso hacía mucho que no me pasaba con una película. No digo una biopic y también lo digo como una comedia musical, porque yo siento que tiene algo de comedia musical también. De hecho, no es casualidad que esté también metido Baz Luhrmann, que aunque no haya hecho siempre comedias musicales, siempre la música, siempre había una cadencia musical en sus películas. Entonces eso me parece increíble, me parece acertadísima su elección también. Uh-huh. Creo que como de concepciones generales estamos bien como para pasar a...
Sí,
¿no?
Sí, que vayan a verla al cine, en esta parte siempre decimos lo mismo, pero en serio, si todavía está en el cine... Gástense unos pesitos y vayan a verla porque realmente es impresionante. Yo siento que es más de una experiencia en una. Tenés un recital, tenés una película y tenés mucho más que eso. Entonces aprovechen y vayan a verla al cine.
Totalmente.
Excelente. Bueno, Guido, ¿algo más para agregar?
No, creo que está bien claro. Me parece que está bueno de vuelta esto de que estamos bastante alineados por dónde va el pensamiento sobre la
sí,
peli.
Así que prepárense un podcast de mucho babeo sí. Incondicional hacia Elvis y Baz Luhrmann.
Totalmente.
Así es, así que con esta y a Tom Hanks. Con esta aclaración pasamos directamente a la parte con spoilers, así que nos vemos el otro lado, ¿no?
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto. Sin más preámbulos, Gabriel, escúpelo todo.
No, yo recién mencionaba antes de terminar la parte de cine spoilers y decían Tom Hanks.
Sí.
El tipo que menos expectativa me generaba de esta película, quizá. Y impresionante cómo hace todo. Está bien que siempre hace todo bien Tom Hanks, vamos a decir la verdad. Pero en esta película, siendo un personaje... Yo la verdad que lo sentí como un personaje que no era Tom Hanks. Entonces es muy difícil... agarrarle la concepción a lo que contaba, porque hace de un villano y al mismo tiempo no. Es muy raro lo que genera Tom Hanks y creo que es uno de los componentes que le dan como a la película esa salsa secreta, para decirlo de alguna manera, que no la tienen otras películas. El establecimiento desde el comienzo de la película de un villano, entre comillas, que te guía a lo largo de la historia y que es el que relata la película. Las biopics, por lo general, las últimas, se iban un poco de lo extraño a la hora de contar la historia y iban directamente a lo tradicional. Bueno, el cantante nació de esta manera, esta es la primera vez que toca frente al público, esta es como compuso su gran obra y esto es como muere. Era como muy clásico y en ningún momento lo sentí en la película y eso realmente es lo que le da mucho valor para mí, el encontrarle algo no tan tradicional en las cosas tradicionales, ¿no?
Sí, a mí me parece también algo muy interesante en el personaje de Tom Hanks, más allá de Tom Hanks y su interpretación, ¿no? Como, como el manager,
coronel.
Digamos, como el coronel, es la figura de un narrador mentiroso.
Sí.
Como es muy raro encontrarse en una biopic. Generalmente la biopic es como la versión autorizada y oficial, donde todo lo que se ve, aunque sea inventado, está dado como que fue verdad. Digamos, como todo sucedió de esa manera. En este caso, el narrador ya entra, o sea, el narrador asume una versión de la historia, pero nosotros no sabemos si esa es la versión de la historia. De hecho, dudamos todo el tiempo de lo que él está diciendo. Hay como un conflicto todo el tiempo entre lo que se ve y lo que se dice.
Exacto,
por el narrador.
Eso te iba a decir. Ahí la contradicción me parece que es lo que hace la película. O sea, la contradicción.
Que me parece
de...
es un gran punto, digamos. De hecho, no lo he visto en tantas biopics eso, como. Total, de hecho, ¿no? No recuerdo por ahí si lo vi en alguna biopic. Pero como ese conflicto de versiones. Me parece también muy honesto, porque en realidad una biopic es un recorte, es una versión de una realidad, digamos, que no sabemos si fue así. Y en este caso está todo contrapuesto, digamos, lo que está explícito, lo supuesto, lo que no se sabe, lo que queda ahí como en la nebulosa, todo está como conjuga la versión de Elvis que se ve en la película, y eso está buenísimo.
Totalmente. Ya de por sí que la película empiece con una premisa tan disruptiva como tipo yo no maté a Elvis.
Claro.
Es como
que arranca un libro y si eso fuera el prólogo decís quiero leerlo todo.
Totalmente,
ya en este momento.
Totalmente. Ahí hay algo. Y esto que decís vos, el tema de que nosotros, como que nosotros nos hace partícipe también. Hay una cosa lúdica ahí. Donde nosotros es como que estamos constantemente tipo como sosegados al mismo tiempo por lo que nos dice el narrador, digamos, que es como, en este sentido, es como el dueño de la historia, de alguna manera, ¿no? En la estructura, pero a la vez lo que estamos viendo lo contradice. Entonces es como que alimenta mucho más ese personaje de Tom Hanks, porque es como, cuando justifica las cosas, me parece una locura. Capaz me adelanto un poco y no quiero que sea la idea, pero... para mí el ejemplo clave es cuando él empieza a decir todo el mambo, ¿no? De que no lo quería mantener en Las Vegas y cómo mientras nosotros vemos eso sigue sosteniendo esa cuestión de como de un discurso que él no suelta. Y es increíble que vos tenés las cosas en la cara y decís no, tenés un narrador que no suelta ese discurso de tipo es por esta razón que vemos que capaz no es o que es mucho más polémica o complejo que eso, ¿viste? Me parece una locura eso.
Sí, yo creo que también para lo que sirve es reforzar la idea del mito. Como construye, al no haber como una editorial tan clara de lo que fue la vida de Elvis, o sea, es como bastante coral en un sentido de la película, me parece, refuerza esta cosa mística, como algo sobrenatural, la aparición de la música, ¿viste? Todo el arranque con el encuentro de él en la capilla esa montada al aire libre, como es ese montaje frenético de esa cosa sexual y a su vez medio mística, gospel y como toda una cosa zarpada, digamos. Creo que el narrador en ese momento, que aparte empieza medio como fábula, ¿viste? Medio Pinocho, ¿viste? Como un narrador que te va como contando algo y después entras en un mundo... medio así, medio de circo, ¿viste? Medio de campiña, medio extraño. Me parece que eso está bueno. Y bueno, me parece bastante clave ese rol, como en toda la película, porque las intervenciones que tiene están buenas.
Todas.
Sí, todas.
Y esto del mito, creo que mito, leyenda, todo lo que vos quieras, pero esas me parece que son todas palabras que entran dentro de... para mí lo que define a toda la película y que es la concepción del legado, ¿no? Y de cómo a Elvis en todo momento lo muestra como un ser humano, como un tipo afligido, pero lo que muestra también, y para mí lo que lleva a su máxima potencia, es el legado y el impacto de ese Elvis en las generaciones que vinieron hacia adelante. Total. Que no es ningún secreto, digamos, y lo podemos saber. Ahora, yo imagino a un pibe que está empezando a hacer trap a los 15, 16 años, o que lo ve a Easy A o a Duki o a quien sea arriba de un escenario moverse como se mueven, transmitir lo que transmiten, y ver la película y decir, chabón, ¿Este loco lo hacía en 1950? O sea,
sí.
Esto de estar ahí arriba del escenario el rock and roll lo inventó en serio Elvis Presley, básicamente, no tonal ni musicalmente ni los sonidos. Estamos hablando de la actitud, de la forma de presentarse y de todo lo que ocurre discursivamente a lo largo de la película. Un tipo que se resistía, un tipo que estaba a favor de los derechos humanos, que hablaba de la inclusión porque se había criado en un barrio de negros y entre afroamericanos, escuchando música negra.
¿Qué escena cuando entra el gospel? ¿Qué escena?
Eso es una locura.
Es por eso te digo que todo eso, digamos, no lo habíamos visto de esa manera, o por lo menos no lo contábamos de esa manera en tiempos como estos. Creo que hay un contexto hoy que nos permite analizarlo de esa manera, pero en ningún momento lo fuerza. Lo cuenta orgánicamente y lo cuenta como diciendo, che, viste que vos te pensás que sos un tipo que está re despierto. Bueno, este chabón lo hacía en 1950 y mirá dónde estamos hoy, gracias a él.
Sí, yo coincido en todo lo que vos decís. Creo que esa es una de las cosas que también más me encantó de la película, el hecho de que la música, la narrativa, la construcción del imaginario de la película está puesta en servicio también de la música pop en general, ¿viste? La música pop me refiero no a pop solamente por pop rock, me refiero al popular, a la construcción de un ídolo, digamos. Y de hecho hay como diferentes momentos en las películas, en la película en donde eso se nota. Incluso te diría como que se hace como una construcción paralela por décadas, ¿viste? Siento que en un momento está B.B. King, por ejemplo. Después saltamos en el tiempo y aparece Britney y aparece los Backstreet Boys. Como hay ciertos paralelismos que están como por debajo y no tan debajo. El hip hop también en un momento, como diciéndote, che, ¿ustedes escuchan hip hop? Bueno, vean de dónde viene esta música también. Vean que las cosas no salen de la nada. Me parece que eso está muy bueno. Ahí es donde me refiero a lo atrevido de la propuesta. Porque un biopic clásico sería Elvis, las canciones de Elvis, en sus versiones.
¿Cómo claro. ¿Cómo la compuso?
Exactamente, como todo muy esquemático. Y acá Baz Luhrmann le mete como un... De hecho, me imagino a mí cuando sucedió por primera vez, creo que es la escena en la que él llega a encontrarse con B.B. King en el barrio... Que B.B. King está en la terraza, si no me equivoco.
Sí.
Que cuando mezclan como una base de hip hop o empieza a sonar una... Creo que es el tema de Doja Cat, si no me equivoco. Pero no estoy seguro. Y vos decís, fa, amigo, te metió esto acá de una manera increíble. Y creo que también antes lo hace con el tema de Gary Clark Jr. cuando sale por primera vez Elvis al escenario.
Bueno, esa escena para mí es impresionante, boludo.
Claro, bueno, ahí porque también aparte... te mete como un rock, en un momento te mete un parate de un rock mucho más moderno con el rock clásico de la primera salida de Elvis. Entonces
claro,
vos decís,
porque... Lo que en todo caso lo que busca es transmitir desde otro lugar que no es el realismo, digamos.
Exactamente.
¿No? Es buscar lo espiritual, es buscar lo trascendental, lo esencial y no tanto lo... Ah, mira, vos sabés que en ese momento él estaba en tal lado... No, no va a lo biográfico exactamente, porque incluso la construcción de esa escena de la primera presentación de Elvis, que para mí es impresionante... lleva un timing de canción. No sé si se dieron cuenta. Es como que parece como que sonara un click constantemente. Mientras va Elvis, lo vemos de espalda constantemente. Mientras la familia lo ve, hacen una oración. Sube al escenario, el coronel lo ve. O sea, todas esas cuestiones parecen un video musical. Y después, bueno, cuando sube al escenario, las reacciones que genera, como la piba que pega el grito como que le sale de adentro y no lo pudo controlar, digamos. Esas cositas... Digo, tenés que tener en tu mente, che, quiero filmar esto. Quiero filmar el momento en que una piba grita desaforadamente y hacer significativo eso. Bueno, todo de esa escena me parece que incluso construye el resto de la película. Con esa escena ya sentás las bases.
Totalmente, y aparte sí. Construye al ídolo sin poner los ojos en el ídolo, sino más en lo que genera el ídolo. Por ejemplo, cuando él sale al escenario y las chicas empiezan a volver locas.
Eso es buenísimo.
Esa exacerbación, digamos, del momento es fantástica.
Y tan descriptivo como... de alguna manera. Es como que
claro.
tiene toda una cadencia esa escena. Y esa cuestión como de brote, ¿viste? Como que va brotando a medida que avanza. Y este es como todo un proceso muy lento y re bien trabajado. Y pensar que no es que tuvo que... O sea, no tuvo que mostrar mucho más que... las miradas de las pibas, esa contención hasta que empiezan los gritos. Es como un trayecto muy cortito,
pero muy bien desarrollado, tipo, desde la actuación, desde los tiempos y todo. Es una escena espectacular.
Bueno, algo parecido sucede en la secuencia en la que él va a tocar al estadio, que se lo llevan preso. Que sigue construyéndolo a Elvis, pero también desde el lado de la prensa en ese caso, como con el blanco y negro ese, como de una cámara escondida que saca unas fotos, y la policía y el revuelo social, y cómo él se está convirtiendo también en un ser político sin manifestarse como un ser político. Como hay un montón de cosas sucediendo ahí que están buenísimas, y vuelve a suceder como una especie de paradigma parecido al que sucedía cuando él sale a tocar por primera vez, digamos. Es como un punto de inflexión muy claro, o donde Baz Luhrmann dice, voy a poner el ojo acá, que es increíble también.
Sí. Todo lo que es Elvis arriba en escenario es...
No, todo.
Es realmente... Todo. No se puede creer. O sea, yo el otro día me ponía a pensar, creo que se lo comenté a Ernie en un mensaje, y me ponía a pensar en que yo recuerdo ver Bohemian Rhapsody y putear toda la película hasta la última escena. La última escena de Live Aid,
sí.
De cómo se filma a una banda arriba de un escenario en Live Aid, que ese podría haber sido completamente toda la película. Y me parece que en Elvis ocurre lo mismo de esa escena, esa emoción, esa transpirar la camiseta, ese trascender de la pantalla, pero ocurre durante toda la película y por no menos de 10 veces. Cada vez que Elvis pisa un escenario es magnífico, es fantástico, y lo noté un montón, mucho, en la parte de cuando Elvis, bueno, yo, en el medio pasa otra cosa que después quiero comentar, pero bueno, cuando Elvis empieza a hacer casinos,
el International,
mientras prepara el show, yo la verdad que no puedo creer, porque realmente parece como que estaba todo grabado live, y para mí está medio grabado live todo eso. Elvis recorriendo instrumento por instrumento, componiendo básicamente la canción en vivo. Debe haber alguna grabación de eso en la cual se han inspirado, pero digo, tiene un pacing, tiene una precisión, tiene una intensidad esa escena que es increíble. Posta que lo sentí, debe ser obviamente el que tiene contacto con la música, crea música o escucha mucha música todo el tiempo, ve eso y dice, no, esto es fantástico, porque realmente no había visto algo como eso, y se me ponía el pelo de punta, y me encontré en un momento haciendo con el pie, viste, como si estuviera golpeando el piso, digo, que estoy viendo un show en vivo, no, es una película, eso me parece increíble, boludo.
No, sin duda, ahí hay un laburo enorme. A mí también me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el especial de Navidad. Siento que todo eso...
Aparte, una tensión...
Ahí es el primer punto de tensión. Con unas actuaciones espectaculares. También ahí aparece... ¿Cómo es el pibe de Stranger Things? Bueno, el de Stranger Things.
Bueno, sí.
Billy. Yo le voy a decir Billy. Power Ranger. El Power Ranger rojo. O Billy. Nadie se acuerda cómo se llama en la peli Elvis.
No.
Aparece él también, que para mí es como que... De alguna manera, teniendo aún un rol secundario, está muy bien en toda esa escena... Y bueno, todo ese momento, digamos, y además lo bien que está, porque son momentos muy, muy emblemáticos de Elvis, digamos. Es como que si uno se pone a pensar, ¿no?, en cómo nos imaginamos un Elvis, y creo que tenés la primera época, ¿no?, con los trajes, la segunda con las camisas hawaianas y en la cárcel, ¿no?, en la época de la televisión, de las películas. Y bueno, y después sabés que está con todo el mameluco de cuero. Entonces es como... Tan bien filmado, tan bien registrado, y siento que también tan bien estudiado todo eso. Y como dicen, es un momento de muchísima tensión. Todo lo que se vive ahí, vos sentís que es como que estás ahí viéndolo, y hay una cuestión de cómo se frenan los diálogos y las miradas, sobre todo mucho en las miradas, y como esa cuestión de transgresión constante que lo hace en un momento espectacular, que ahí también destilla un montón todo el mambo de lo que es el show, digamos, y él como showman.
Sí, a mí también me parece algo increíble que lo fui rumiando después de ver la película, como esa sensación, esa idea se me fue gestando después, que es que yo concibo a Elvis una especie de Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo,
sí,
o la última de Paul Thomas Anderson, que son películas que vienen como a hablar del viejo Hollywood y el nuevo Hollywood, digamos. Acá me parece que hay algo parecido, es como retrata una época contemporánea a un cambio muy grande entre el viejo mundo y el nuevo mundo, digamos, que son como esos años entre el 68, 69, 70, 71, 72, ponele. Que lo viejo pasa, como el New Age pasa a ser otra cosa, digamos. Cambian los sistemas de estrellas.
Y nada tiene que ver con el presente. O sea, nada tiene que ver con los últimos 30 años, ponele.
Totalmente. 40 años. Pero para ese momento fue como un cambio radical, digamos. Ya te digo, vos mismo lo ves. Es como el momento en que los Beatles hacen Sgt. Pepper, digamos. Claro. A partir de ese momento, bueno... es a grosso modo lo estoy diciendo. Obviamente que podemos entender que los Beatles que empezaban progresivamente el camino. Pero es como... son todos muy coyunturales, digamos, de esa época. Si lo pensamos, digamos.
Sí.
Entonces me parece que es muy loco cómo también termina de definir eso. El asesinato de Kennedy. Un montón de cosas. Que también terminan construyendo como una especie de relato sobre Estados Unidos. Ni hablar, digamos. Otro, hay otra capa ahí, digamos. Y por eso me parece muy rico como Elvis no es solamente la película de Elvis, sino como termina tocando otros temas y cómo volvemos a esta idea de que podés hablar del ídolo sin hablar siempre directamente de lo que le pasa al ídolo, sino todo lo que genera alrededor.
Me encanta,
Y eso está buenísimo.
Totalmente, totalmente.
De hecho, hay secuencias que me parecen muy claves en ese sentido, que son, por ejemplo, cuando él empieza a tener fama, que empieza a comprarse la casa, la secuencia de montaje esa es espectacular, digamos. Y después está la otra, que para mí también es como un punto de inflexión dentro de la carrera de Elvis, que es cuando él empieza a hacer películas, cuando empieza a volverse más hippie, cuando entra en su etapa más de show business, digamos. Que también hay otra secuencia de montaje increíble. Esos dos momentos en la película me parecen como bastante claves para definir como ese antes y después, esos puntos de transición en la vida de Elvis. Y me parece que eso está bueno.
Sin duda, sin duda. Uh-huh. Creo que ahí, bueno, ahí se suma igual un poco, ¿no? También un poco hablando en todo que tiene que ver, y capaz todavía no lo mencionamos mucho, que es el tema de las actuaciones, que me parece algo genial.
No, pero bueno, ya vamos a llegar a eso.
Un
episodio aparte de las actuaciones, pero bueno.
No, obvio, pero no, sí, sin duda.
A ver, repasando la película, creo que más allá de que tratas ciertos elementos con algo de luminosidad. La luminosidad no necesariamente significa ser alegre o pop, digamos. En todo caso, lo que trata de ponerle un poco de color para no embellecer, sino pero para graficar algo que no tiene por qué ponernos felices. De hecho, la película es muy triste, o sea, y termina muy triste. Es extremadamente triste verlo a Elvis en el final.
Sí.
Tocando Unchained Melody.
Uf.
Con el piano.
No.
Y después lo peor de todo es que cuando pasa eso, rápidamente hay un corte de pantalla y el que aparece cantando es el verdadero Elvis, y casi que si no estás muy atento y la emoción
demoledor, no te pasa por encima, ese recurso.
No te das cuenta.
Demoledor.
Casi. Y cuando te das cuenta y decís, ah, no, boludo, piel de gallina, llanto, y decís, esto es una obra maestra. Porque no es fácil meter el corte ese que metió. Para nada, para mí. Y bueno, es clave.
No, totalmente. El montaje ahí es fundamental. Incluso también hay una decisión previa, que es cuando Eddie ya está tocando solo en la habitación. A oscuras.
Oh.
Que corta y al toque salta como Elvis murió, ¿viste?
Uh-huh.
Hay algo muy interesante ahí, que es como no se quedan los últimos días de Elvis.
No.
Los esquiva.
No.
Digamos, es como. Pasa por al lado. No me interesa regodearme en la tristeza de esos últimos días. Obviamente ya era bastante triste todo esos últimos tiempos, digamos, de verlo esclavizado casi, como sin poder de potestad. Es muy triste, digamos.
Es muy triste.
También tenés que fumarte los últimos días de Elvis. Y eso me pareció muy copado también. Como ahí hay mucho respeto también por la figura, y también hay mucho atrevimiento, porque lo clásico sería mostrar todo, como desde que nace hasta que se muere completo, ¿viste? Como las miserias. Pero ya era bastante miserable todo el final, como para tener que volver a regodearse en eso. Le escapa la Iñárritu satisfacción de Elvis, ¿entendés? Eso me encanta.
Y otra cosa, a la sobreexplicación de las cosas. Por ahí uno se va acostumbrando a ver cómo se cuentan ciertas historias de lo trascendente, del impacto en la cultura pop y todo. Y yo creo que acá Elvis en la película no habló por fuera de lo musical y de lo político y lo ideológico. No se frenó la película en cuestiones que pueden ser más easter eggs, podría decirse.
Sí, pero yo creo que no se paró en lo discursivo, más sí en acciones. Digamos, las acciones que termina realizando Elvis termina hablando más de eso que lo que podría decir.
Claro,
hay dos momentos, creo que el momento es el que se sube al escenario y decide cantar, uh-huh. Que eso me parece bastante clave, y después el momento en que hace el especial
de Navidad
y hace la canción compuesta después de la muerte de Kennedy. Son dos momentos muy claves, y lo que importa es la acción de Elvis,
sí,
cómo se, ese es el hecho político más que otra cosa.
Lo que yo digo de no quedarse en lo plástico, lo sumamente superficial, es que, por ejemplo, no hubo una típica escena de cómo Elvis decide ponerse el pelo para atrás y después de eso se hizo famoso, o de por qué empezó a usar esa ropa en el casino. Boludeces así, digo, que por ahí en otras películas lo vemos. Se le cayó una idea porque estaba tomando un trago y dijo, mira, voy a componer tal canción. Digo, todo eso no forma parte de lo que quiere contar la película, porque en todo momento va por otro lado. Tiene muy bien claro hacia dónde quiere apuntar, y no es justamente a lo superficial, sino a realmente trascender desde otro lugar.
Sin duda.
Totalmente, total.
Me parece bastante. O sea, yo pensé, volviendo un poco y enalteciendo la figura de Luhrmann, yo pensé que iba a ser un Luhrmann mucho más contenido, ¿viste? Al tratar de hacer, porque nunca había estado en una biopic, o sea, nunca había estado metido en algo. Bueno, estuvo con The Get Down, que no sé si en realidad está basado sobre algo real. La serie de Netflix que ahora me di después de Elvis, dije, la tengo que ver porque es un pendiente grande. Pero temía que se volviera, viste, más acartonado al hacer Elvis. Y yo creo que al contrario, le sirvió bastante liberarse en ese sentido. Porque también hay un montón de ideas visuales, hay un montón de ideas en la película. Creo que es por minuto hay 500. Me acuerdo del arranque con los carteles cambiando, los carteles que aparecen, que se van, que parecen que son carteles pero en realidad son textos escritos, y después uh-huh. Zooms raros, hay como zooms digitales que se ven muy digitales y vos decís, qué raro. Y es como bastante, no sé, me sorprendió mucho, bastante jovial, ¿viste? Bueno, él dirige muy jovialmente, pero... no sé, como una sensibilidad todavía muy despierta. Y eso me encantó. Y ayuda mucho también la actitud de Austin Butler.
Bueno, sí, entremos a él.
Austin Butler, sí.
Entrémoslo a él.
Zarpado.
No se puede creer lo que hace.
Es increíble esto. Me sorprendió mucho un actor así. Encima es como que tipo no teníamos mucho registro de él, más allá de que el que capaz alguna vez estuvo atento a algo de Disney, digamos, ¿no? Pero esto es como
sí.
Un paso
ex
enorme.
Ex pareja de Vanessa Hudgens.
Totalmente.
¿En serio?
Sí.
Por 10 años. Pequeña anécdota. Claro, tuvieron 10 años juntos, se separaron mientras él estaba filmando, de hecho. Pero él consiguió el papel estando en pareja con ella. Y ella cuenta en entrevistas que le venía diciendo hace mucho, che... Te sale muy bien Elvis, tenés que hacer algo de Elvis. Busquemos la forma de que haga algo de Elvis, porque me parece que es tu papel, es tu quiebre. Y al poco tiempo lo llamaron. Obviamente, Vanessa debe haber movido un poco, vamos a decir la verdad.
No, Vanessa ya no pincha nada.
No, no voy a decir que no.
No.
Para mí que sí. Pero bueno, no importa. Estaban re bien y bueno, de medio se separaron, pero calculo que deben estar re bien.
Sí, yo creo que. De hecho, yo no había visto nada de él. O sea, para mí era posta un neófito.
En Once Upon a Time in Hollywood actuó.
¿Y qué hace?
Es uno de los pibitos de Manson.
Ah, mira, ¿el que matan al final?
No.
No sé si es él,
no,
es
me
otro.
Parece que no,
es uno de los pibitos jóvenes. Es uno que iba en el auto, vamos a decirlo de alguna manera, sí, es él.
Ah, okay, de sí. Los que están al principio.
Sí, puede ser, creo que tiene un encontronazo cuando DiCaprio sale a bardearlos porque estaban estacionados frente a la casa de él.
¡Ah, el del caballo es!
¡El del caballo!
Ahí, ahí está, el del caballo, mirá
sí,
vos.
Sí, ese mismo.
Bueno, ahí se van tejiendo todo, ¿viste? Nombramos a Once Upon a Time in Hollywood, parece que él está ahí, la red social. Uh-huh. Sí, me pareció increíble lo que hace, ¿eh? Increíble, como... Porque uno podría decir, sí, tienen aire parecido, sí, pero tampoco importa tanto lo físico, me parece. Es como lo que hablamos siempre, no hace falta ser tan parecido cuando espiritualmente y conceptualmente entendiste al personaje. Uh-huh. Digamos, como captar la mística y el espíritu es mucho más importante que ser parecido físicamente, que igual lo es.
Lo ¿no? es, obviamente. Y pero... física y los movimientos y cómo lo hace. A ver. Si bien uno puede decir que sí es una imitación, pues es una interpretación lo que él hace. Hay una escena justamente en los casinos cuando empieza a bailar que yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer realmente lo que hace ahí, porque es impresionante realmente. Esos movimientos. En un momento creo que se cierra el telón del primer show y él queda como en el piso como respirando y se le caen las gotas de sudor y vos decís, no, este chabón lo dio todo, en serio.
No, sin duda. Sin duda, es como eso cuando decís que el papel le encaja, pero de una manera tal que... A mí por momentos se me borró tipo la figura del actor. Ahí. Uh-huh. Capaz con Tom Hanks no, más allá de la buena actuación de él, ¿eh? Pero más allá de eso no, pero con este Austin Butler sí. A ver, juega un montón de cosas siempre, ¿no? A favor, el tema de que uno es un actor un poco más desconocido para los ojos del día a día, por decirlo así. Y un montón de cosas, pero yo creo que en cierto aspecto se come la película.
No, y aparte, viste, vamos a caer en la típica de siempre. ¡Y canta él! ¡Ay, no! ¡Es increíble! ¡Canta él! Pero no, pero acá es realmente increíble.
Igual, viste lo que sucede, que leí la otra vez. Al principio, cuando empieza a formarse como Elvis, cuando vos lo empezás a ver, canta él uh-huh. más full. Y después lo empiezan a mechar con la voz de Elvis.
Claro, van claro, haciendo como un mixed.
Van haciendo como, claro, como también la voz de Elvis se fue engolando mucho más
total,
también.
Total, total, total.
Como, viste que las voces cuando se establecen ya tienen como vicios propios, etcétera. Entonces, claro, me imagino que también debe ser muy difícil. Pero no se nota nada. O, yo no lo noté como esa
a mí diferencia. Me parecía que estaba cantando en vivo todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Me pareció increíble. Como, y que entendió también mucho el tono de voz, viste, las cadencias... Uh-huh. Eso me pareció muy zarpado. Y también, bueno, sin dejar de construir un Elvis que no tiene por qué ser el real, ¿no? Obviamente, es una manifestación. Hay una escena muy copada que para mí es el momento en que él termina de dar ese show en el casino y lo deschaba al personaje de Tom Hanks, al coronel. Uh-huh. Que es tensísimo, boludo. Es magistral esa escena, como sí. La contundencia con la que lo ataca, como.
Está despedido.
Uf.
Sí.
Dios, es como que se decepciona en vivo y en directo, como es como que la vida de Elvis fue siempre un reality manifestado, viste, como con su público.
No, totalmente. Pero bueno, después de eso vienen todos los otros momentos que son los desesperantes, los incómodos y los feos, que es como cuando el capitán Tom Parker, ¿no? Empieza, bueno, sacó una hojita y empieza con el contador. Y ves ese nivel que digo, me parece genial, que eso tiene que ver de vuelta con el relato y qué bien están construidos los personajes, con esa cosa obsesiva de acordarse, porque viste que empieza fecha por fecha, y a decirle, tal fecha de no sé cuándo en Nashville, cargada de nafta, tal fecha, tal cosa, comprar, y me parece que ahí hay una cuestión de mala leche, buena actuación, buena construcción de personaje, toda una situación que es muy incómoda, Y nada, y después en cómo desemboca y esos momentos de desesperación de Elvis, totalmente cruzado, la construcción también del padre como medio figura medio inútil, ¿no? Como esto de va, no inútil, pero son de estas figuras que es como el que necesita
garca, padre. Su inacción lo termina matando también un poco porque decís, dale, tan pajero vas a ser como no darte cuenta de todo esto, me cagaste la vida, que un poco es así.
Es un poco eso.
Y Elvis se tiene que hacer cargo de los quilombos del padre, eso es muy zarpado también.
Totalmente.
Y la madre también, una rompehuevo.
Por eso siento que hay una cuestión de círculo que cierra también, ¿no? Cuando, como decís, para esta construcción del mito de cuando vuelven a traer, por una cuestión de con el montaje, vuelven a traer esa primera etapa que nosotros la vemos en el gospel como si fuera el nacimiento de Elvis. Hay una cuestión de nacimiento, de limpieza, ¿no? Esa cuestión de tipo como que está ahí y queda poseído por toda la música negra y el gospel. Hay una cuestión también ahí que después la volvemos a ver hacia el final. Y es como, como también, no sé cómo explicarlo, pero una cuestión como de principio y cierre de todo un ciclo que es como repetido. Y eso también me gusta. O sea, cómo va poniendo en juego tipo todo su pasado hasta el último momento.
Hay dos cosas que quería decir por el final. Primero, sigue siendo muy triste para mí. Cada vez que la recuerdo de película, si me sigue dando tristeza, la escena en la que se despide de su ex esposa en el auto.
Uf, durísima.
Es durísima porque eso ya arranca, digamos, hacia la recta final de la película. Y otra cosa es que me parece sumamente inteligente, de talento tremendo y de unos huevos tremendos de recortar ciertas cosas de la historia. O más que todo elegir momentos de la historia, que si bien muchos son conocidos, hay otros muchos más conocidos o épicos o legendarios de Elvis que los dejaron fuera de la película, ¿viste? Todo lo que es Elvis yendo, haciéndose militar, digamos, lo vemos mínimamente, y eso sin embargo siempre cuentan, ¿viste? Elvis lo llamaron a ser militar. U otras cosas, ¿viste? El encuentro con el presidente, boludeces, así que uno podría haber metido en una historia para darle como cierto recauchuteo. Y sin embargo, las deja fuera, y creo que el 70% de la película transcurre desde el escenario de lo musical y de justamente, vuelvo a lo mismo, la trascendencia de Elvis artista en lo que vino hacia adelante, digamos, como figura legendaria realmente del arte.
Sí, y elige un par de momentos nada más, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Como no son tantos los momentos que decide ilustrar. Cuando hay mucha sucesión de cosas, hay mucha secuencia de montaje donde lo ves, pero no sé qué.
Es
no
más del fuero eso. Privado lo que vemos.
Claro, incluso. Totalmente. Se queda como en algunos momentos que sirven para vestir a Elvis, digamos. Uh-huh. Y a mí hay dos cosas que también me gustaron mucho. Una es esa presentación de Tom Hanks, me quedé con eso que no lo pude decir. Como esa especie del hombre de nieve, ¿viste? Como la figura de simbolizarlo, en representarlo de esa manera bastante creepy.
Terrorífica.
Terrorífico. Y cómo usan esta canción, ¿cómo se llama? Suspicious Mind,
sí.
¿Es? Varias veces para construir esa tensión y esa rareza de que algo está pasando, ¿viste? Uh-huh. Es como medio el leitmotiv de la película, me parece. Que termina medio de ilustrar esa duda que parece tener Elvis y se le termina revelando al final de que sí lo estaba recagando. Y eso me pareció muy, muy interesante. Cómo se utiliza esa figura del hombre de nieve como para simbolizar la presencia medio terrorífica del coronel. Y cómo una canción también puede ser funcional a ese relato, a esa parte del relato. Eso me pareció muy loco. Porque si bien, viste, están todas las canciones de Elvis, casi todas diría. De hecho, es increíble la cantidad de canciones que decís que Elvis hizo hits, porque la verdad es increíble. Uh-huh. Y cómo están puestos en sus momentos justos para generar tal o cual cosa, me parece muy zarpado.
La directora de fotografía es la misma que utiliza Baz Luhrmann, o sea, básicamente una socia de él, desde hace mucho tiempo. Perdí el nombre por aquí. Pero quiero destacar el laburo del compositor de la película, porque me parece que eso es, si escuchan el disco, el OST, realmente es impresionante. Elliot Wheeler es el muchacho que fue el compositor de una serie que yo vi hace un tiempo, pero la cancelaron en Netflix. Qué raro Netflix cancelando cosas. Una serie que se llama The Get Down, que justamente...
Que es la de Baz Luhrmann.
Claro. La dirigió Baz Luhrmann, exactamente. Eso estaba por decir. Justamente la dirigió Baz Luhrmann y no le dieron una chance. Me pareció una serie excelente y tiene muchísimo, desde lo estético, desde lo sociopolítico, muchísimo que ver con la forma en la que, bueno, también se va construyendo Elvis en un montón de cosas. Es el nacimiento, podría decirse, de la música hip hop desde una historia ficcional más novelesca, pero también con un valor musical tremendo, tremendo. Mezclan todo el tiempo cosas, es impresionante esa serie. Así que simplemente decirles que vean The Get Down porque van a encontrar mucho de Elvis en esto y viceversa, y que, bueno, Baz sigue haciendo esto porque la rompe toda.
Bueno, ya que estamos en recomendaciones, Guido,
¿alguna? Sí, para... yo tengo dos recomendaciones. Una es Winning Time,
la serie de los Lakers también así en HBO. Es una serie que a mí me gustó mucho. Está producida por Adam McKay. Y tiene un poco algo muy similar, ¿no? Tiene esta construcción del mito de la figura de Magic Johnson y de Los Ángeles Lakers en su época de esplendor en los años 70. Con un montón de juego de montaje, un montón de buenas actuaciones. Y nada, siento que eso es una gran oportunidad, digamos, como para esto, ¿no? Para mantener algo de en relación a biopics o biografías o historias reales. Muy bien contadas, muy bien relatadas, pudiendo aprovechar todos los elementos de época y contextos para armarla. Así que nada, es una serie cortita de HBO encima, o sea, calidad HBO como siempre. Así que, paréntesis, HBO no nos paga por decir esto, ojalá que sí, pero no.
No.
Pero bueno, nada, eso. Y después, por otro lado, una peli más familiera, por decirlo de alguna manera, pero con también un gran Tom Hanks haciendo de manager, That Thing You Do.
Película
muy linda peli
dirigida por Tom Hanks.
Exactamente, Tom Hanks director.
The Wonders.
Totalmente, con la historia de The Wonders, este grupo ficticio. Y un tema tan lindo que trata la película, tan simple pero tan lindo, que es el concepto del One Hit Wonder. Me parece, y obviamente The Wonders siento que termina siendo un poco el juego en eso. Así que nada, creo que es una buena película. Ahí también tenemos un Tom Hanks que capaz aparece menos, ¿no? Porque es el director. Pero tiene este rol de manager y nada, siento que me volvió a llevar a eso, ¿no? Ese manager que es bastante personaje, acá es un poco distinto, ¿no? A este que hace acá como Tom Parker. Pero bueno, nada, creo que es una muy buena película también para recomendar en este contexto.
Yo voy a seguir senderos parecidos. De Baz Luhrmann diría que hay que ver si vieron solamente Elvis y dijeron, che, esto es increíble. Yo iría por... voy a reivindicar una película que para mí es increíble. El Gran Gatsby, para mí es una adaptación increíble, donde también la música es un mambo aparte, porque también usa música moderna, como contemporánea, para narrar una historia de época, digamos. Eso me parece increíble. Y me parece que esta película tiene mucho de... ¿cómo se llama? De Gran Gatsby y de Romeo más Julieta, que también me parece que es una película...
Oh, uf.
Descomunal también.
Oh.
Y me parece que son dos, sin citar a Moulin Rouge y Australia, todas las películas de Baz Luhrmann igual me gustan, pero me parece que esa conjunción de esas dos películas son zarpadas. Y después quiero recomendar una película que para mí me hizo acordar mucho por momentos en cómo toca esta idea de la figura medio del diablo. Como el manager, como hacer un pacto con el diablo a costa de algo, como entregar tu vida y tu carrera en pos de pactar con esta figura nefasta, que sería el coronel, que es Crossroads, no sé si la
sí,
vieron.
Sí, con el de película Karate Kid.
De Walter Hill, con el de Karate Kid, Ralph Macchio, en la que, bueno, la película está más o menos inspirada. Crossroads es como cruce de caminos. Hay una leyenda que dice que si se te aparece alguien para hacer un pacto en un cruce de caminos es el diablo. Hay algo así. Y está inspirada en la leyenda del músico de blues Robert Johnson. Y que tiene un final con Ralph Macchio batiéndose a duelo con Steve Vai.
Sí. Una película de culto espectacular. Más. Además es como de esas que son como simples, directas. Pasa todo rápido, pero es alucinante.
Es hermosa. Es hermosa y para mí toca puntos muy parecidos. De hecho, el personaje, el protagonista de Crossroads me hace acordar mucho al joven Elvis.
Sí.
Y nada, me acordé siempre cuando la vi, dije, che, tiene cosas de Crossroads. Y bueno, el final es increíble. Aparte, Ralph Macchio en esa película toca a él.
Totalmente, con su guitarra criolla o acústica, ¿no? Tiene una guitarra acústica, creo.
Sí.
Sí. Igual no importa si toca él, porque pareciera que sí. Entonces ya.
No, toca él. De hecho, si lo buscan, hay un montón de data, creo. Bueno. Como de que de él se metió muy en serio para hacer el duelo ese. Y nada, me pareció muy oportuna. Y aparte, esa película tiene mucho blues. Elvis viene también de un camino muy del blues. Entonces me parece que tiene como esta misma mitología atrás, ¿viste? Como esta cosa medio de creer en las cosas que no tienen tanta explicación.
Ajá. Una para mí
misterioso.
Para mí sale una gran biopic que cambia la forma de entender la vida de los músicos, sale una cada 10 años. Así que voy a mencionar, obviamente, Johnny June de James Mangold.
Sí.
La vida de Johnny Cash. La cuenta en formato de historia de amor. Entonces no termina siendo una biopic en sí, sino que se convierte en algo más. Otra película para mí no es una biopic en sí, salió 10 años después, que es Love and Mercy. Siempre lo voy a mencionar, la mencionaré mil veces más, que es sobre Brian Wilson de los Beach Boys, que también tiene una forma de contar la historia que es muy particular, diferente. Y creo que, bueno, unos años después, varios años después, entró ahora Elvis, que para mí va a marcar también una especie de antes y después. Ojalá lo haga, porque que tenga el reconocimiento que vale. Y si no lo tiene, bueno, por lo menos que la suficiente gente vaya a verla al cine y la disfrute realmente como debe ser disfrutada, porque me parece que es una experiencia sin igual. No hay mucho por ahí dando vuelta que te haga lo mismo que te hace Elvis.
Y otra película que quiero citar, que también me parece que me hiciste acordar, que tiene mucho de Elvis, en otro tono, por si quieren otra cosa, que es Walk Hard.
¡Sí!
Que claro, me parece que también sí tiene. De hecho, es increíble. Bueno, si no vieron Walk Hard, ¿qué decirles?
Es más, sale casi que sale como una alternativa de Johnny June.
Claro.
Que, bueno, en otro formato.
Sí, en una especie de parodia y comedia.
A todas las biopics.
Claro, a todas las biopics. Y sobre todo a esa cosa más country, digamos, a esa cosa más de. Bueno, tiene mucho, por eso digo, también me hizo acordar mucho a Elvis. O sea, Elvis también tiene mucho de Walk Hard. Nada, también Walk Hard, Dewey Cox Story, que es la. Dewey Cox es el músico, la estrella detrás, digamos, es como el personaje ficticio que habilita la biopic, es como una biopic ficticia. Pero nada, es hermosa. Y lo tienen a John C. Reilly haciendo una barbaridad también ahí. Así que no la quería dejar escapar, me hiciste acordar. Peliculón.
Bueno, estamos, ¿no?
Sí,
total. Estamos todos, ya está.
Estamos, creo que fue un episodio increíble. Sí. Había muchas ganas
de hablarla,
de charlar
total.
De esta película que para mí se cuela en mi top del año, sin
duda. Viene, sin duda, sí. Ahí con una peli que no mencionamos, pero creo que a los tres nos gustó mucho, que es Maverick. Ahí también entró, pero bueno.
Uf. Que Gabriel no vio.
No la vi todavía.
Yo creo que es una peli que cuando Gaby la vea, si capaz no llegamos tan tarde, ameritaría hablarla. Pero bueno, cuando Gaby la vea nos dirá.
Puede ser. Todo puede ser.
Sí, bueno. Y aparte como el vino, ¿viste? Con el tiempo
se
puede.
A menos que lo dejes abierto al vino. Porque viste que suele pasar.
Es un tema tuyo.
Bueno.
Bueno, un placer, bueno, queridos.
Gente, por favor.
Un todo placer, bien. Gaby.
Gracias, nos vemos la próxima.
Un placer, Guido, también.
Nos vemos la que viene.
Un saludo a Maru otra vez desde aquí.
Besitos.
Besito, Maru. La próxima estaremos quizás todo el equipo completo. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero
tampoco podemos poner fecha de cuándo va a salir lo próximo.
Totalmente, cuando queramos.
Somos así.
Totalmente. Cuando
después de tantos años somos impunes a todos.
Sí.
Y gracias a los que están del otro lado que cada tanto nos escriben o que nos dicen, chicos, ¿cuándo van a sacar episodios? La verdad, casi que nos olvidamos que hay gente del otro lado. Pero bueno, les debemos más episodios, gente. Disculpen.
Totalmente. Disculpen, estamos muy conflictuados y atareados.
En una.
Vamos a decir en una. Así que nada, un placer y nos escuchamos nosotros y nos escuchan ustedes en el próximo episodio de Hypeados.
Adiós.
Chau.
Adiós.
Hypeados.